porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Buenas tardes.
Bien.
Muy bien. Estamos en Esterofónico, las voces del salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Vamos a hablar de un tema, varios temas de hecho interesantes, acerca del estero del salado y otros temas en general de la Bahía de Banderas. Pues un saludo a la gente que nos está escuchando, a la gente que nos dedica un poco de su tiempo, a los que van conduciendo, a los que van rumbo a la escuela a recoger a sus niños. Pues bueno, en general, toda esta gente de Puerto Vallarta y gente que viene a visitar Puerto Vallarta. Y en general los que vivimos en Bahía de Banderas, porque yo soy de Bahía de Banderas, no soy de Puerto Vallarta. Pues todos a ellos muchas gracias, ¿no? Vamos a hablar de un tema que hemos estado repitiendo durante varias semanas, que es este evento de consulta del estero del salado, foros, mesas de diálogo, mesas de debate, muchos términos he escuchado a lo largo de todos estos días, incluso mucha información que se ha generado en redes, que se ha manejado un tanto falsa, otro un poco amarillista.
Muy polémica.
Sí, de mucha información que de repente cuesta mucho trabajo estar siguiendo, mantenerse informado de todo esto, porque obviamente los medios son muchísimos y las maneras en que se genera esta información también, porque incluso hay gente que no se dedica a los medios de comunicación y aún así transmite información como nosotros. y a veces generamos un poco de incertidumbre, ¿no? De desinformación más que información. Y bueno, pues para eso, como siempre, tenemos a Abraham Mesa. Bienvenido, Abraham.
Muy buenos días.
Olga Yasmín.
Gracias, buen día.
Bueno, buenos días, vamos a hablar. Y también aquí a los chicos de controles, en redes, en caseta, en cabina.
En caseta.
Bueno, gracias. Si tiene algún comentario, la gente que nos está escuchando, excepto los que van conduciendo, por favor no lo hagan. Pueden enviar, pueden llamar al 226-2233 y 226-2266 para hacer preguntas o algún comentario. Y si estamos a tiempo, lo podemos hacer al aire. Tenemos hasta la una para poder sacar los comentarios y hablar un poco de esto, ¿no? Entonces, ¿qué les parece, chicos, si hablamos? Incluso si podemos dar un mensaje. Mi teléfono es 322-138-3878. Por si quieren enviar mensaje de WhatsApp también, con todo gusto lo hacemos. Entramos al tema.
Sí.
¿Va?
Sí.
Primer cuarto.
Muy bien. Bueno, en el primer cuarto vamos a hablar de la zonificación del estero del salado.
Exactamente. La gente que va o que iba o que fue a estos foros de consulta, de repente se aventaba 3 horas ahí en ese foro de consultas y de opiniones, y en ningún momento ellos se imaginaban que su mente estaba en un lado y realmente la consulta era otro sitio. Es decir, la información no era muy clara de todo lo que se iba a hacer y en dónde se iba a hacer. Estoy buscando unas imágenes para que la gente conozca. No sé si las podemos pasar en redes ahorita, en medios, y en la pantalla se transmite. Y es importante saber que el estero del salado, La gente que transita todos los días, que pasa por enfrente del estero del salado, lo que ve no es el área natural protegida, están viendo los terrenos colindantes. Uh-huh. Es decir, si alguien ha visitado el cocodrilario o el estero del salado, eso no es el área natural protegida. Uh-huh. Ese es un terreno colindante. Entonces, es importante dividir lo que son la zona de conservación ecológica, que es realmente el área natural protegida, el corazón, y que además esta zona de conservación ecológica, sus objetivos principales es protegerlo y conservarlo para mantener la biodiversidad.
Que no tiene zona núcleo.
No, toda la área se tiene que proteger y conservar. Sí tiene una subzonificación al interior, que es de conservación, restauración, pero es únicamente para cuestiones de manejo. Es decir, las zonas de conservación puedes hacer actividades de educación, actividades de investigación. Las zonas de restauración, únicamente actividades de investigación. Y las zonas de uso público, puedes hacer actividades de investigación, pero ya en el sentido social, y también de algunas actividades de esparcimiento que no dañen a la flora y fauna del sitio. Pero eso es únicamente al interior de la zona de conservación ecológica, ¿sale? Y tenemos, después de esta zona de conservación ecológica, tenemos lo que son los terrenos, las áreas de amortiguamiento. Okay. Estas áreas de amortiguamiento no es un polígono, ninguno es un polígono regular, todos son irregulares, en donde tenemos algunas superficies bastante amplias, como lo es ubicados en el centro de convenciones. En aquella parte vamos a tener una distancia entre el centro de convenciones y la zona de conservación ecológica de alrededor de 400 metros. Esta distancia es de zona de amortiguamiento. Hay algunos sitios en donde esa zona de amortiguamiento es muy pequeña, de alrededor de 40 metros, como es el caso que está acá. Hay una donde venden artículos para decorar hogares frente a la Main Ascencio, pegado a la Paloma. Ahí tenemos una zona de amortiguamiento muy pequeña, de alrededor de 40 metros nada más. Entonces es muy variable. Y después de esta zona de amortiguamiento tenemos una zona de aprovechamiento, que le llamaron en esta última administración, pero son los terrenos colindantes. Uh-huh. Son los terrenos del fideicomiso, que desde que se decretó área natural protegida, desde que se creó el fideicomiso en el 2000 y se aplicó en el 2001, estos terrenos eran para venderlos, rentarlos o buscar alguna manera que se pudieran generar recursos, y esos recursos sirvieran para operar, mantener, generar proyectos dentro de la zona de conservación ecológica. Por eso el Consejo Científico, alrededor del 2002-2003, en sus sesiones estableció que el centro de convenciones tendría que establecerse lo más alejado del área natural protegida, y fue justamente el sitio en el que se encuentra, que es la zona más distante de la zona de conservación ecológica. ¿Por qué? Porque los impactos en ese momento iban a ser absorbidos o retenidos por esta zona de amortiguamiento. Por lo tanto, en ese entonces, el centro de convenciones era el proyecto más, por así decirlo, que más impactos iba a generar. Uh-huh. Que más impactos iba a generar por su magnitud, porque estamos hablando de 300 personas trabajando, generando residuos sólidos, fecales, uh-huh, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se estableció ese lugar. El resto de las actividades que estaban contempladas eran de menor actividad. Es decir, en esos sitios no se pueden establecer una zona industrial. Tienen que ser actividades de bajo impacto, que sean en beneficio social y sobre todo que beneficien el área natural protegida y que sirvan como un filtro para recibir los impactos del exterior de la zona urbana, y después esos impactos, si logran pasarlos, que lleguen a la zona de amortiguamiento y ahí se detengan, sin que lleguen al área natural protegida. Ese era, en teoría, la estrategia general de la zonificación, o en este caso algunos le llamamos urbanización, que era la urbanización del estero para protegerlo de los impactos del exterior. Ahora, mucha gente, muchos de nosotros, muchos medios, etcétera, se han venido manejando en medios que todas las obras que se pretenden realizar al interior del estero, lo cual es completamente inviable. Desde el decreto del plan de manejo del estero El Salado, se establece que únicamente es para protección y conservación la zona de conservación ecológica. No puede haber obra, de hecho, bien, tiene una restricción de obra civil, no puede haber obra civil al interior de la zona de conservación ecológica. Y las obras deberían ser en los terrenos colindantes. Y sin embargo, también hay quienes han establecido, es que incluso en la primera propuesta que trajo el gobierno del estado venían ciertas actividades constructivas en estos terrenos colindantes. Entonces, también no es completamente viable. Hay que ver cuáles son los usos, porque quien da los usos es el municipio. Uh-huh. Al final de cuentas, el municipio tiene la facultad de decir si no te doy el uso de suelo o no te doy el uso de suelo para la actividad que tú quieres.
pero obviamente justificado.
Sí, se tiene que justificar. Ahí existe un plan parcial de urbanización al interior del Estero del Salado, plan parcial de desarrollo urbano que ya tiene establecidas los usos y las actividades que se pueden desarrollar al interior. Ya lo tiene autorizado incluso el municipio. Uh-huh. Entonces, ahora estamos tratando de hacer algo diferente. Pero bueno, no me preocupa porque siempre cada gobierno del estado trata de hacer un rescate del estero y pues realmente lo que el rescate que necesitamos es de recursos, sobre no de todo. Ideas. Ideas tenemos, no te imaginas.
Pregúntenme a mí y yo les digo, ¿no?
Ok, te vamos a preguntar.
No, es como un, o sea, es como la sugerencia que podríamos, o sea, pregunten directamente a quienes están en el estero, ¿no? Porque somos quienes... sabemos lo que hemos estado haciendo, sabemos cómo se genera recurso para abordar el...
Que hace falta en el estero también, ¿no?
Sí, no es el primer plan. Hay muchos planes, yo les he comentado a ustedes, yo trabajo en otras empresas que afortunadamente es lo que me da para vivir. Y realmente generar proyectos de este tipo llevan 2-3 años... consolidarlos, porque además para no se trata únicamente de hacer dibujos, sino hay que hacer los dibujos, hay que hacer los planes bien, hay que obtener permisos y sobre todo hay que conseguir el inversionista. Y tengo equipos de trabajo que a eso se dedican y realmente les lleva alrededor de 2-4 años. Ahorita el más corto que han hecho es de 2 años. Uh-huh. Para poder llegar a comprar las tierras. Y después se planean, después se obtienen los permisos y se construyen. Entonces, es un proyecto a muy largo plazo. Entonces, ya llevamos 1 año o 2 de gobierno del estado, no sé, un año. Entonces, si se logra hacer el documento, la construcción, creo que no alcanzaríamos a que se haga la construcción, creo. Entonces, sería un documento más de cada administración. Tenemos uno de cada administración. Aquí lo que yo le veo válido, o que aplaudo, es que se tomó en cuenta la participación de la gente. En los anteriores no, ni siquiera sabía la gente que existían esos documentos. Sí. Esta vez sí. ¿Y cuál es lo valioso de esto? De que cuando llegue el siguiente gobierno me diga, te voy a hacer un plan de rescate. No, ya lo tengo. Y la gente decidió que se hiciera esto. Mejor invierte el recurso en las prioridades que se establecieron también en ese plan, que es el que estamos haciendo ahorita. Vamos a irnos a una pausa y continuamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bien, estamos de regreso en Esterofónico, estamos hablando de esta consulta, de este plan que viene para el Estero del Salado, un plan de rescate, que ya se está trabajando en eso, y tú no estás de acuerdo, Olga, cuéntame por qué no estás de acuerdo.
Bueno, ya.
No es el programa de todas las voces, cuentan, pero...
A ver, Olga, tus penas, ¿no?
Sí, llorar nada más, por
favor. No, justo, o sea, lo que... Estoy como en desacuerdo contigo es ese aspecto que mencionaste hace unos momentos, de decir qué bueno que el gobierno toma la participación de la ciudadanía, y pues es a lo que yo así como que reniego de eso, porque no la tomó nada más porque dijo, quiero saber el bienestar de las personas en Vallarta, qué es lo que quieren vallartenses, ¿no? Simplemente lo hizo justificándose con algo de lo cual ya había la había regado, no tengo idea, pero, o sea, a mí no me gustó el hecho de que vinieran, presentaran algo que se iba a hacer en el estero y que ni siquiera nosotros mismos, personas del estero, sabíamos hasta un día antes, ¿no?, de la presentación. No claro. Estuvimos presentes, o sea, estuvimos presentes, pero nadie nunca llegó a conocer el estero, a decir, ah, esto es el estero, ah, es donde quiero desarrollar o donde quiero hacer un proyecto.
A preguntarles.
Nada, entonces no querían la opinión de la gente, tuvieron que hacerla. Eso es lo que yo tengo atorado.
Bueno, es
y qué
que
bueno
que
lo hicieron,
eso.
Pero fue justamente porque ese día a nadie, absolutamente a nadie le pareció lo que te venían diciendo.
Claro.
Y qué bueno.
No trato de justificar lo que hicieron, ojo. Okay. No trato de justificar lo que hicieron. Yo reconozco que también se trata de un error. Y es un error que lo han venido haciendo todas las administraciones.
Sí, es lo que has estado diciendo, que
ahora
no pasen
se corrigió.
Eso.
O están tratando de corregirlo y están tratando de tomar la opinión de las personas. Y depende ahora de nosotros si se toma en cuenta o no. Si participamos o no participamos. ¿Sale? A eso es lo que... Sí, me
sí, sí, en un principio tú también mencionaste sobre que pues la gente a veces no tenía pues, justamente este programa, ¿no? Para... pues ya pasó la consulta, sí. Ya los diálogos, pero pues todavía existía esa desinformación.
Sí, y además el sentimiento. ¿Por qué muchos amigos, que les agradezco mucho, Rogini, muchos que tienen asociaciones, me decían... ¿Por qué no participas en las reuniones exteriores que estaban convocando la Secretaría de Planeación? Digo, porque sé que lo están haciendo, sé en dónde están, sé quiénes están en la reunión. Sin embargo, no voy porque yo, una, no fui invitado por los organizadores. Y dos, todo el mundo sabe que yo represento al estero. Okay. Y si yo voy y estoy en esas reuniones, voy a estar dando o estar de crédito o validando lo que llevan ellos, los de planeación del gobierno del estado, y no estoy de acuerdo. Por eso yo no voy y valido esa información. Por eso en las mesas de consulta yo únicamente iba a escuchar, no iba a participar. Creo que una vez me dijeron, oye, participa con una sola lámina. Pues fui y le expliqué y creo que no les gustó. No les gustó, y bueno, ¿para
ya,
qué me pones?
Ya no te volvieron a
invitar. ¿Para qué me invitas si ya sabes cómo me pongo? Y total que el objetivo es darle información siempre a la gente. No,
y estuvo bien que no te metieras.
Porque justamente no quería involucrarme en que no me vieran como que yo fuera parte de los administradores o los que estaban generando esa información, porque no lo soy.
Sí, no.
Por eso me mantenía así a cierta distancia y un poquito neutral. Por eso la información que sacamos después nosotros de cuáles son las zonas y que la gente está pensando que todas las actividades que pretendían hacer eran dentro del estero del Salado, o sea, ni siquiera les explicaban lo mínimo.
Claro.
Ni siquiera les estaban explicando lo mínimo de dónde eran los sitios en donde se presentaba o donde se pretende hacer esas actividades. Y mucho menos de qué tipo de actividades. Entonces, yo lo escuchaba y sí fruncía la ceja y todo, pues, pero no era mi trabajo eso. Uh-huh. Era del gobierno de la Secretaría de Planeación y Participación.
Jaime, tengo una pregunta para ti, porque justo estabas hablando de la zonificación, pues porque este proyecto que proponía el gobierno tiene que ver un poco con las zonas colindantes y mencionaste las zonas de amortiguamiento. ¿Qué consecuencias habría para el estero, tanto para el estero como para el municipio, si se llegara a desarrollar dentro de estas zonas el proyecto del estado?
Depende de lo que se desarrolle, depende de lo que se desarrolle, porque yo me imagino esas zonas como parques lineales, en donde puedas desde la Medina Ascencio irte caminando o en bicicleta por un sendero y llegar hasta la parte de atrás, que es la Avenida México, y venirte en esa misma bicicleta y llegar hasta aquí, hasta el CUP. Ya sea en bicicleta, en patineta o patines, como sea, pero yo lo imagino como un corredor, un parque lineal, obviamente que mantenga toda su conectividad biológica y sus funciones biológicas. Es decir, no llenarlo de concreto. ¿Qué perdería el área natural protegida? ¿De qué se alimentan las aves?
Claro, de frutos.
Bueno, depende.
Peces, bueno, sí, depende del tipo de
aves. Aves acuáticas. Depende de la especie. La respuesta de todo biólogo es depende de la especie. Estamos hablando del estero.
Sí, bueno, en las zonas colindantes de frutos, porque ahí hay más selva mediana y bosque espinoso. Y
sí,
eso,
¿no? No hay agua.
¿El bosque espinoso tiene frutos?
Bueno, pues,
pero pues debe
insectos,
de haber...
¿Hay insectos en el bosque espinoso?
Debe de haber aves que...
Ok, no, ya, a ver, voy directo mejor.
Okay, perdón.
Hay muchos cangrejos. Esas zonas son las zonas más elevadas de esa toda esa superficie. Son las zonas más elevadas que se inundan, digamos, parcialmente. Todas esas galerías o cuevas que tienen los cajos, porque los cajos viven encuevados la mayor parte del año y únicamente salen a reproducirse, ¿sale? En la primera y segunda tormenta, salen a reproducirse, salen a migrar hacia el cuerpo de agua, depositan sus huevecillos, sus larvas y bla, 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 y regresan a las galerías. La gente dice, es que ya no hay cajos como antes. Pues claro que no, porque ahora está tu casa sobre la casa de los cajos.
Claro. ¿Cómo va a salir?
Ahora, ¿dónde viven esos cajos? en esos terrenos colindantes. Ahí es donde viven los cajos. ¿De qué viven las garzas? De comerse cajos, comer cangrejos pequeños.
Y cocodrilos también se comen a los,
sí,
a
los mapaches cajos. Los mapaches se alimentan de los cajos. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener los mapaches en nuestras casas, porque no van a tener el alimento suficiente al interior del estero y van a tener que salir de ahí. Únicamente me refiero a mapaches. O sea, pueden ser más especies. ¿Cuáles? No lo sé. Pero sí va a haber una afectación en ese equilibrio ecológico, en esa rama trófica al interior del estero, y que va a afectar a la sociedad. ¿Hasta qué grado? No lo sabemos.
Perdón por interrumpir, pero es que estaba pensando justo en los mapaches, de lo que te estaba comentando, de que vi a alguien atacando, alimentando
y que fue
a
atacada.
Los mapaches. Bueno, sí, medio atacada por un grupo de mapaches. Y yo le quiero recomendar a toda la ciudadanía que vive cerca del estero o que pasa cerca del estero, que no alimente a los mapaches. Esta persona le estaba dando galletas. Y bueno, cada vez que nosotros les damos alimento a los mapaches, pues se acostumbran a que nosotros, los humanos, les demos comida. ¿Qué hacen los mapaches ahora? Van a los basureros, a las botes de basura de la gente, van a las casas, molestan a las personas, pero pues es una consecuencia de las acciones que hemos estado teniendo, ¿no? En cuanto a los mapaches.
Ya lo hemos manejado muchas veces en otros programas de radio. Específicamente no alimentar a la fauna silvestre, incluso hemos dicho que es un delito y bla bla bla. Por eso hay accidentes. Los accidentes con la fauna silvestre se dan justamente por modificar el comportamiento de los animales.
Y modificar el hábitat.
Bueno, sí, si te metes al hábitat, claro que vas a tener afectaciones. Pero bueno, la pregunta era esa.
Sí.
¿Se va a afectar el estero del Salado por el desarrollo de los terrenos colindantes? Sí. Sí. ¿Va a generar impactos? Sí, toda obra, toda infraestructura genera impactos. ¿Cuáles? No lo sabemos, depende de la obra. Claro. No es lo mismo un complejo industrial a un complejo hotelero, un complejo habitacional o a un parque X. Es diferente.
Oye, por ahí alguien estaba comentando el otro día que las zonas colindantes deberían de convertirse en un parque urbano, creo mencionaban por ahí. ¿Qué es un parque urbano y esto es lo más conveniente para esas zonas colindantes, construir un parque urbano?
Depende qué parque.
Sí, sí, un parque urbano es Central Park.
Es que no se vayan lejos. Los ¿Un Colomos, parque urbano? ¿Un parque urbano?
El metropolitano.
No, el que está aquí en el Cuale.
Ah, claro.
La isla del Cuale es un parque urbano.
Que está muy modificado, ¿no?
Sí. O sea, hay fauna silvestre, sí, pero también tienes una inmensidad de fauna
invasiva,
que son mascotas abandonadas, que bueno, al final de cuentas están subsistiendo ahí, pero tienen una afectación directa y además están aisladas, bueno, por así decirlo, ¿no? Imagínate esos organismos al interior del estero. No es lo mismo un parque urbano. Un parque urbano es para hacer diferentes actividades, y era actividades de recreación, tal vez una canchita de frontenis, etcétera. Pero no, un parque urbano tiene objetivos diferentes a una zona de conservación ecológica, donde el objetivo es la conservación de la biodiversidad.
Entonces aquí se debe tomar mucho en cuenta, pues que con cada proyecto, cómo afectaría, ¿no? Antes de decir, sí, construyamos esto, ¿no?
Ok. Ojo, la zona de conservación ecológica no se debe tocar.
Definitivamente.
No, ahí, quitemos en nuestra mente que cualquier obra o actividad que se hable del estero del Salado
va a ser en la zona
no va a ser en la zona de conservación ecológica. Va a ser en los terrenos colindantes. Por ejemplo, un terreno colindante frente a Plaza Marina, todo el mundo lo ubica, hay una gasolinera. Atrás de esa gasolinera, atrás de la Chevrolet, de la Ford, de la Jeep, hay un terreno de 4 hectáreas que es del fideicomiso y está en medio de una colonia allá. Ahí sí se puede hacer un parque urbano. Ahí sí completamente puede hacerse un parque urbano. Cerca del centro de convenciones también ya tenemos la zona toda afectada, toda impactada. Podría hacerse un parque urbano, pero estamos hablando de sitios que tienen una distancia a la zona de conservación ecológica de alrededor de mínimo 200 metros. Donde tienen una zona, una franja de amortiguamiento. Pero si nos vamos a la donde además los organismos que habitan ahí son diferentes, son otras, no hay tantos cangrejos como en la zona del otro lado. O sea, tenemos que hacer un análisis de cada sitio en específico para ver qué es compatible con el lugar.
en este sentido, ¿no sería bueno que participara el consejo científico en la planeación de estos proyectos?
Sí, sin embargo, el consejo científico no ha sido convocado.
No se tomó en cuenta, ¿verdad?
No, no se tomó. No, no.
para el proyecto, digo.
No, ay, Abraham, estás viendo que ni a nosotros. Otro corto.
¿Cómo te explico, Abraham? Pero sí se debe tomar en cuenta el consejo científico, ya hablé con ellos. Incluso también se tiene que retomar un consejo social que existe y que se debe reactivar, porque la gente debe estar muy interesada. Yo siempre he estado a favor de que la información debe ser de todos, no únicamente de unos cuantos. Entonces, la sociedad es muy importante. El primer error del gobierno del estado fue en el 94, cuando expropió los terrenos para ampliar la Marina 2. Ahí fue el primero. El segundo acaba de pasar. Vamos a irnos a una pausa.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Estamos de regreso en Estereofónico, las voces del Salado. Estamos hablando de esta consulta que viene, porque recuerden que son cuatro etapas la consulta.
Sí.
Una, la preparación, la formulación de toda la consulta. Dos, las mesas de diálogo, de qué es lo que quiere la gente, cuál es ese sentimiento. Tres, la consulta, ya sea electrónica, ya sea impresa, en diferentes lugares públicos de Puerto Vallarta, en todos los lugares, así como el Congreso del Estado nos pidió que se hiciera, en todos los sitios públicos, en todas las escuelas. Y cuatro, el dictamen o el resultado.
Sí, claro.
¿Qué va a hacer? Que se quede el estero. Se amplíe, que se construya. ¿Qué es lo que queremos? Esa es la etapa que viene.
Bueno, lo de la consulta pública ha generado muchas dudas también, ¿no? Y yo me encontré esta nota del señor Jorge López Ramos,
sí,
que a mí me pareció muy interesante como para aclarar lo de la consulta pública. Se los voy a leer. Dice, la famosa consulta pública que el gobierno del estado está haciendo es carente de toda lógica. La consulta debe de hacerse ante el grueso de la población en mesas puestas en espacios públicos masivos, donde la ciudadanía responda una sola pregunta, si se quiere o no un proyecto de desarrollo en el Estero del Salado. Así de simple, y si el sí gana, entonces trabajar en conjunto en algo que sea lo menos dañino para el área natural. Pero si es un no el que triunfa, entonces destinar fondos para pagar sueldos que se adeudan y generar mejores condiciones de conservación al interior.
Uh-huh.
Eso a mí me parece sumamente importante, porque es eso, debería cuando venga la consulta pública, así es como va a funcionar, ¿no? La gente va a tener la oportunidad de decir sí, sí lo queremos, o no queremos que se desarrollen estas zonas del Estero del Salado, ¿no?
Sí, en esta segunda etapa, que fueron las mesas de diálogo, fueron para que la gente externara su sentir. Fueron dos en general. Una en común: no queremos que se toque el Estero del Salado.
Uh-huh.
Eso fue todos, no queremos que se toque el Estero del Salado. Y la otra es: queremos que se amplíe la superficie de conservación hasta esos terrenos colindantes. No sé qué tan viable puede ser, la verdad no lo sé.
Pues a mí me parece bastante viable que se amplíe el área natural protegida, porque ya tiene sustento científico, ¿no? Ya el consejo científico, el libro que se publicó de Biodiversidad del Estero, lo menciona en repetidas ocasiones. Es importante que se amplíe, que se agreguen estas zonas colindantes al área natural protegida, sí, por las especies que se encuentran ahí.
Okay. Ahora, la preocupación del gobierno del estado, específicamente de la Secretaría de Medio Ambiente, es: ¿y de dónde va a obtener recursos el área para seguir operando? Yo le respondí: tiene 20 años funcionando el fideicomiso y nunca ha hecho nada por el área protegida. No ha habido ingresos para el área protegida. Se han vendido terrenos y se han ido en proyectos, y no en el área protegida. El gobierno del estado siempre ha estado apoyando. Entonces, pues creo que el fideicomiso no ha hecho su función. Lo que tiene que hacer el gobierno del estado es presionar al fideicomiso para que trabajen y no únicamente se reúnan cada 6 meses.
Y el ANP tiene patrimonio, o sea.
Sin duda. Y ese patrimonio son los terrenos colindantes. Y si se desprenden esos terrenos colindantes, ¿qué patrimonio se va a quedar el área natural protegida?
El mismo que tiene ahorita.
El de ahorita, ¿va? Los recursos de ahorita también. Sí. Entonces, afortunadamente, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, rescató el área natural protegida y ahorita está bajo la administración del gobierno del estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente, porque el fideicomiso lo dejó desprotegido durante más de 4 años. Uh-huh. Yo me refiero al fideicomiso porque el fideicomiso para la protección del estero del Salado es quien es el responsable de pagarle al personal y no le pagó durante 4 años. No invirtió absolutamente nada, un solo peso, en el área natural protegida estero del Salado. Y me preocupa porque siguen estando los mismos de la administración del estado pasado. De aquí, de la gente de Puerto Vallarta, que se dice ser vallartense y que está interesados,
siguen siendo
los mismos. Yo no he visto una manifestación por parte de los hoteleros que digan, vamos a proteger el estero del Salado. ¿Por qué? Porque ellos tienen una silla en el fideicomiso.
Y no se vio en ninguna consulta.
Y no se vio durante 4 años. Y volvieron a reelegir el mismo presidente. Y así muchos. Entonces, qué bueno que ya no nos paga el fideicomiso. Qué bueno que ahora somos del gobierno del estado.
Sí, eso también es importante.
Bueno, claro. Pero hay una duda, porque luego salió una nota en la que habla el dirigente de SEMADER, no sé cómo se llama.
Diego Winter.
Donde decía que el fideicomiso va a seguir funcionando, que esto de que los pagos de SEMADER son temporales. A mí sí me entró esa duda de qué es lo que va a pasar entonces. ¿Sí vamos, el staff del Estero Salado ya va a formar parte de SEMADET o no?
No, en este momento tampoco forman parte de SEMADET. Tomó la administración, pero su sueldo o su cheque no viene de SEMADET. Viene de un fideicomiso secundario que pertenece a SEMADET, pero no somos parte de la plantilla de SEMADET, del gobierno del estado. El objetivo es regularizar FIDES, porque así como la ANP tenía muchos problemas, demandas laborales, demandas de gente que compró terreno que no se les pagó o que no se les facturó, perdón, que no se les escrituró, etcétera, tiene muchos problemas fideicomiso. Una vez que ya subsane todos esos problemas, entonces el personal se regresa al fideicomiso. Pero una vez que ya no tenga esos problemas que dejó que se formaran durante 4 años, donde casualmente en toda la historia del fideicomiso fue cuando más recursos ha tenido y no se le pagó al personal.
Wow.
Así está el fideicomiso. Pero bueno, ese es tema de ellos. Espero que lo resuelvan pronto.
Lo que también es importante, que se vio en las mesas de diálogo, qué bueno que mucha gente externó su preocupación por el sueldo a los trabajadores del estero y pues sí se les informó, ¿no? Ya hay un trato, un convenio, o más bien ya se nos está pagando nuestro sí. A ciertas personas, y digo, yo estoy recibiendo sueldo, Abraham está recibiendo sueldo, el único que todavía no ha llegado eres tú, y pues eso es importante. No, no ha llegado a un acuerdo, y sí, o sea, sí pueden decir que todavía existe una falta de pago, pero es únicamente al director del Ester.
Claro, sí, a ti no te han dado el pago que te corresponde.
Pues bueno, así está el fideicomiso y mucha gente incluso estaba pidiendo también que se hiciera una auditoría al fideicomiso justamente por todas estas irregularidades que se veían. Esos son asuntos que tendrá que resolver el gobierno del estado con el fideicomiso. Afortunadamente yo les decía desde un principio a ustedes, sí fue un error que se cometiera al llegar y presentar un proyecto, pero yo lo veo bien porque al final de cuentas tenemos la oportunidad de que se tome en cuenta la sociedad,
sí,
de que se escuchen las voces, de qué es lo que queremos para el Estero del Salado y sobre todo que se sepan cuáles son las necesidades del personal del Estero del Salado, porque además han venido trabajando ustedes, pagando renta, pagando autobuses, pagando alimento por trabajar, estaban pagando por trabajar. Y eso no lo reconocía el fideicomiso. Bueno, sigue sin hacerlo porque le está pagando a otro grupo. Pero bueno,
pero
entonces es parte de lo que se tiene que resolver, pues.
Sí.
Bueno, o sea, y qué bueno que ahora el gobierno del estado tomó la batuta y se está haciendo responsable de eso. A lo mejor no fue en la mejor de las maneras. Pues sí, pero se está haciendo bien.
Tengo otra pregunta porque, bueno, yo supongo que habrá dudas en la población sobre qué puede hacer la ciudadanía de Puerto Vallarta si desea ayudar al Estero del Salado.
Se puede mantener al tanto de qué es lo que está sucediendo a través de redes sociales, a través del Facebook del Estero del Salado. En cuanto salga la convocatoria o la consulta o lo que tenga que hacerse, nosotros sin duda lo vamos a tener que transmitir a través de los medios del Estero para que la gente se entere, para que la gente sepa qué es lo que está pasando y ellos tomen su decisión, qué es lo que quieren que se haga en el Estero del Salado. Yo siempre repito, aunque no estemos de acuerdo todos, a mí me gustaría que hubiese a un lado del centro de convenciones, en un sitio en el que ya está alterado, un lugar en el que las familias de Puerto Vallarta puedan ir a disfrutar un fin de semana.
Piensen bien también eso, porque justo hay algo que existe y que es evidente. La gente se queja, la gente quiere parques, la gente dice, sí, quiero un área donde... Es donde podamos hacer actividades recreativas. Claro, yo siempre he dicho y nunca lo vi en estas mesas de diálogos. Creo que si lo vi, alguna persona hizo un comentario, pero la gente se olvida de algo que pasan todos los días sobre la avenida principal, que es Aventúrate por el Salado.
Sí.
Es un sitio que si quienes se han detenido en el semáforo han estado observando que nosotros generamos bancas, sillas, mesitas para que no solamente nuestros visitantes entren, o más bien las utilicen, sino cualquier persona. Saben que no cobramos una cuota de recuperación por solamente entrar a conocer el cocodrilario. Y me resulta un poquito... me genera ruido, digamos, a mí, que la gente diga que necesita parques cuando ni siquiera algo que tienen un área de uso público libre, no vayan y la visiten. O sea, el Estero no les está diciendo, vengan, visítenme y les cobro. Vengan, visítenme, aprendan, les puedo dar información de todo lo que quieran. Estamos nosotros ahí, les podemos hablar acerca de lo que es el Estero. Estamos nosotros felices de recibir gente. Y no lo visitan. Ahora me imagino y digo, bueno, quieren... que se hagan parques al interior, a los lados, en lugares más alejados todavía, que es la avenida principal Francisco Medina Ascencio, y pues nunca van a llegar. O sea, a lo mejor sacrificas un terreno por generarle, no sé, gusto a las personas, a las familias, y ahí va a quedar abandonado.
O sea, que ya existe un espacio que la gente puede visitar y no necesariamente tiene que pagar. Está el recorrido de Aventúrate por el Salado,
si
que sí
quiere.
Tiene un costo, uh-huh, pero que además es más barato para locales, ¿verdad? Presentando, ¿sí?, sus credenciales, pagan 100 pesos.
¿Cómo? A lo mejor se aburren, a lo mejor dicen pesos. Las personas, ya lo visité, pero pueden estar ahí, quieren un parque, vayan, quédense ahí, es bien relajante, te sientas abajo de un árbol, escuchas las aves, te llevas tus binoculares, o sea, tiene
hay
la
un sendero
de...
interpretativo que recientemente le agregaron señalizaciones.
Entonces hay que pensar bien si queremos que el Estero se siga conservando, porque no es tanto para beneficio nuestro directo de que, ay, es que yo quiero una zona donde me puedo divertir con mi familia. No, piénsalo bien, el Estero lo tienes porque te ayuda, tiene un montón de servicios ecosistémicos que a lo mejor no los vas a vivir un domingo, pero los vas a vivir todo el año.
Justo ahorita que dices de estos servicios, algo que sí le aplaudo al doctor Jorge Telles, que mencionó en una reunión, y aquí está en una publicación de Tribuna de la Bahía, dice, el área natural protegida recibió 121,000 metros cúbicos de agua de drenaje, eso pasó en marzo, es decir, 121 millones de litros, motivo por el cual se le conoce de manera coloquial en nuestra ciudad como el riñón o pulmón de la zona urbana de Puerto Vallarta. O sea, así de importante es el Estero del Salado. Si no estuviera ahí, ahorita la bahía estuviera llena, literalmente, voy a decir la palabra, de caca, ¿no? Y entonces estaría afectando al turismo y a la economía de Puerto Vallarta.
Así es. El Estero del Salado siempre ha estado funcionando. Uno de los servicios ecosistémicos que proporciona, son muchos, uno de ellos es limpiar o depurar lo que hay en el agua. Y recordemos que el relleno sanitario anterior está en la microcuenca del Estero y siempre ha estado virtiendo lixiviados hacia la microcuenca del Estero, y durante la temporada de lluvias esos lixiviados llegan al Estero, son limpiados y después se van al mar. Entonces siempre ha estado funcionando como un riñón para Puerto Vallarta. Vamos a irnos a una pausa y continuamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Muy bien, estamos de regreso en Esterofónico. ¿Qué les parece si hacemos una encuesta interna en Facebook del Estero del Salado?
Porque lo pidió así el...
Porque el Congreso del Estado dijo que deberíamos hacerlo. Deben hacerlo como lo hacen en el Estero del Salado. Nos pusieron como ejemplo. Nos están observando. ¿Qué les parece si es, hay un fuera del aire comentaban de que la gente de Puerto Vallarta no necesita parques urbanos?
Hay que preguntar qué es lo que hacen.
No lo sé. Yo la verdad no lo sé.
Yo hablo por mí. No los necesita. Tienen parques, está el río Cuale, que es el parque lineal.
Por extranjero.
Sí, la gente de Vallarta, ¿qué hace? Yo lo...
Trabaja todo el tiempo.
Trabaja.
Nos explotan.
Cuando descansan, lo primero que hacen es ir...
Al río.
Al río, a la playa. Esta red de bosques urbanos tiene éxito en Guadalajara, en ciudades que no tienen esa conexión con la naturaleza, que claro, ponme un parque y yo súper feliz, voy, corro, saco a mis perros, o sea, esa gente sí necesita su red de bosques urbanos. La gente, es lo que estoy diciendo, la gente no visita el Estero del Salado porque a lo mejor dice, me voy a la playa, y no están. Y no porque les hagamos torres y cosas súper bonitas, a lo mejor sí es como un momento de que, dicen, yo quiero ir y conocer y eso, pero no va a estar un parque constantemente recibiendo personas y esas actividades, en mi punto de vista, porque he visto muchas cosas que han fracasado aquí, porque no hay esa visita de las personas, porque ellos prefieren irse a la playa.
Y si no van al río o a la playa, para los que les gusta más el turismo, las actividades como de más actividad física, senderismo. Hay senderos, hay un montón de senderos, montaña, como el de la Boca a las Ánimas, que es uno de los más famosos. Hay senderos para bicicletas, subes por el Paso Ancho, por Playa Grande, en bici, y ves un montonal de naturaleza y te diviertes y haces ejercicio.
El Cerro del Mono también, el sendero.
Ya se ha vuelto súper famoso ese. Sí, Todas las fotografías de cada vallartense y gente de Bahía, es legal que tenga una...
Y si no quieres salir de la ciudad, también está el Cerro de la Cruz en el centro, ¿no? Un muy buen ejercicio, una hermosa vista desde arriba.
¿Llega el camión hasta allá?
No, tienes que caminar, pero está muy bonito, vayan.
Si llega el camión, te bajas ahí por... en la calle Abasolo y ya, sí.
Sí, bueno, quedamos pendientes hace mucho de incluso de hacer todo el listado de los puntos para ir a conocer en la bahía.
Cierto.
Muy bien, el próximo lunes se los
traigo. No, el próximo lunes ya lo tenemos ya, para la pseudoanimalista, animales de compañía y médicos veterinarios y tecnistas.
Muy bien, hablaremos de eso entonces.
Sí, de hecho hay tres maneras de llegar al Cerro del Mono. Y de hecho...
Híjole. ¿En lancha? En
No.
¿En avión?
Por tierra. Incluso tenemos pendiente de ir un par de amigos porque obviamente aventamos los drones como de 5 kilómetros atrás y detectamos algunas cuevas. Unas cuevas muy, muy grandes. Entonces, vamos a ver qué hay allá. Explorar nada más como paseo. Pero sí es una actividad que se tiene que hacer, ¿no? Vas entre la selva. Incluso... Ahí cerca en Higuera Blanca detectamos que también hay caminos con señalamientos de senderos para bicicletas, que ya después me di cuenta que Jorge Chávez, el de Wildmex, que está en la lancha y que está en Punta de Mita, el de las tablas de surf, tiene sus recorridos también en bicicleta de un poquito extremo.
Wow.
Entonces dije, órale, o sea, hay muchas cosas que hacer.
Quizás ellos son los que le dieron la señalética y todo.
Sí, porque ya estando ahí en la tienda de él, estaba viendo un video, dije, yo conozco ese lugar. Pues sí, era justamente ese sendero de bicicletas, que además está padrísimo. Y pues hay mucho que hacer, hay mucho que conocer. Yo siempre les he dicho, si fuéramos a un lugar cada fin de semana, créeme que todo el año no te alcanzaría para conocer la bahía.
Creo que ya habíamos hablado.
Pero ya nos perdimos, ¿no? Estábamos hablando de la necesidad de un parque.
Que no, bueno, necesitamos. Que no se necesita. Creo que no es un parque algo aquí. O sea, es un parque, una red de parques, es en algo grande, ciudad que no tiene otra manera de estar en contacto con la naturaleza.
Creo que aquí tenemos lugares cercanos que podemos disfrutarlo. Ok. Yo me quedo con que tal vez si queremos un parque, vayamos a conocer Aventúrate. Vayamos a conocer el Estero del Salado, ahí el cocodrilario. Ahí hay un poco de infraestructura. Yo repito, nos falta mucho todavía. A mí me encantaría tener ahí un muro de escalar para niños.
Claro.
En esa zona. Me encantaría tener una... Ahí he visto unas tirolesas que no son más de 50 metros de largo y son dos. Toda la parte de acerrín y se van en llantas, se van montadas y juegan competencias los niños en tirolesas de este tipo, que también son sobre los árboles, etcétera, y es padrísimo porque aprenden y además se divierten en esos lugares.
Oye, el muro de escalar es posible, pero también a través como de donaciones, ¿no? Si se quisiera construir un muro de escalar.
¿Quieres donar?
No, pero me gustaría invitar a la gente que nos escucha. Si quieren donar una pared para escalar para los niños ahí en el estero, adelante, los esperamos.
Sí, pues sí, sí se puede hacer. De hecho, los baños que tenemos, las oficinas, parte del cocodrilario que tenemos en el estero, son donaciones. El proyecto Aventúrate ha estado trabajando surgió por una donación que también, por suerte, vino del gobierno del estado. Por eso compramos la embarcación y los muelles. Y gracias a esa donación nació el proyecto Aventúrate por el Salado.
Y gracias a eso la gente conoce su área natural protegida.
Sí, porque es un rollo largo, pero la gente no... Como dice el doctor Cipuentes, lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida.
Claro.
Y yo digo que si no se socializa un sitio, pues la gente nadie lo va a conocer. Y la decisión política puede ir en cualquier sentido, protegerlo o destruirlo, pero cuando un sitio está asociado, socializado, difícilmente se van a tomar decisiones equivocadas. Uh-huh. Ya lo vimos, gracias a un pequeño error que tuvo, y afortunadamente lo tuvo el gobierno del estado, gracias a eso se dio la participación nuevamente de la sociedad, y claro, que ahora está decidiendo que queremos que se proteja el Estero del Salado, y que además tenga recursos para operar y mejorar su infraestructura.
Así es. Y bueno, pues hay que invitar a las personas que nos están escuchando, que les compartan a sus conocidos a justamente visitar y conocer Aventúrate por el Salado.
¿Qué es Aventúrate? A ver, porque hemos estado hablando, pero quien nos está escuchando no tiene idea de qué es Aventúrate por el Salado.
Aventúrate por el Salado es un proyecto que surge justamente en esta área natural protegida para que la sociedad en general conociera parte de este ecosistema de manglar que alberga más de 800 especies, tanto de flora como de fauna. Flora, digamos, la vegetación característica es el manglar, tenemos 3 especies de mangle, y las personas que llegan al Estero del Salado, que está la entrada sobre enfrente del Hospital Naval, llegan a tomar un recorrido ecoturístico que les da esa facilidad de saber qué es ese ecosistema, qué es lo que están visitando. Se llevan información de primera,
claro,
única del área. Es un área muy, muy estudiada. La información que ellos reciben es precisa.
De repente siento que mucha gente no va al estero porque tiene miedo de los cocodrilos. Pero
¡hombre!
Está planeado. El tour de Aventúrate por el Salado está planeado de manera que se visita solo una zona donde hay cocodrilos de tallas pequeñas.
Así que no es riesgo.
Tenemos muestreos de la población de cocodrilos. Hacemos monitoreos, sabemos en dónde se encuentran, cómo se mueven, cuáles son las zonas que frecuentan. Y justamente el proyecto está diseñado para darle seguridad a la gente. Mucha de esa información... Aquí está el libro de biodiversidad del Estero del Salado, que fue incluso elaborado por la Universidad de Guadalajara, el centro, el CUCBA.
El Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.
Ciencias Biológicas y Agropecuarias, donde describen casi más de 900 especies, las identifican, dicen en dónde se encuentran, y también obviamente el cocodrilo, y toda esta información... Obviamente no se les da toda en el recorrido porque es muchísima, pero dependiendo del interés de cada grupo es la información que se les da. Hay gente que viene y quiere saber de peces, adelante, se les habla de peces, se les habla de aves, se les habla de cocodrilos, reptiles en general, del manglar. Dependiendo del interés de cada grupo es como se va a ir dando la información en el recorrido. Entonces no es información que se nos ocurre dar,
claro.
Es información que está basada en gente, en muchos investigadores, además muy buenos a nivel nacional, y el día de hoy viene gente de la Universidad de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, a continuar con los monitoreos del manglar. Y el día de mañana llegan los otros del CUBA a hacer más muestreos. Entonces, constantemente, digamos, cada mes nos estamos actualizando en esta información.
Cabe mencionar que son 900 especies registradas, porque todavía faltan muchos grupos que con los que, cuales trabajar, ¿no?
Sí, por ejemplo, el chupacabras aún no lo hemos registrado.
Bueno, pero bueno, hay grupos de escarabajos que no están registrados, hay, supongo yo que si se sigue haciendo muestras de hormigas se va a encontrar más, se necesita un monitoreo constante, ¿no?
Sí, porque está evolucionando, es un sistema que está dentro de la ciudad. Y es muy importante porque la gente, muchos investigadores decían que por estar dentro de la ciudad era poco representativo. Pues ahora resulta que tenemos dos especies nuevas a nivel mundial y están dentro del esterol salado y se dieron aquí. Entonces, claro que es importante un estero urbano. Tenemos que protegerlo.
Antes de que nos vayamos.
Sí, tenemos 10 segundos.
Quiero invitarlos a todos los niños de Puerto Vallarta que se unan al Club Amigos del Estero y que también ellos estuvieron haciendo actividades con respecto a los diálogos por el estero, y ellos concluyeron algo muy muy bonito. Dijeron que de las problemáticas es que falta recursos, falta vigilancia para evitar el tráfico de especies, falta personal, y que la contaminación es algo que afecta, ¿no?, al estero, y que habría que quieren ellos que crezca el ANP, que haya más torres de observación, senderos.
Ya tiene 19 años, ya es mayor de edad.
Que crezca la extensión, la superficie. Y que bueno, y que se unan más niños al estero. Eso es lo que ellos quieren, que haya más niños en el club. Así es que únanse, por favor, sábados de 9 a 1 de la tarde.
Excelente, muchísimas gracias, Abraham, Olga, Chepe, nuestra directora Susana. Cabina, gracias. Controles, muchísimas gracias. Redes, nos vemos la próxima semana.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.